Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Desde Giramundo, TV Comunitaria, canal 34.1 de la televisión digital de Guaymallén, compartimos el informe realizado por nuestro vecino y corresponsal Eduardo Jiménez, de Colonia Segovia, quien relevó los reclamos de sus vecinos y vecinas respecto de obras para el servicio de agua. Compartimos las voces y las necesidades de quienes comparten este informe.
Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo, estamos en la calle Cambiagi, de Colonia Segovia. Vecinos autoconvocados nos dan una realidad, diciéndole a la prestataria para que cambie los caños de la red del agua.
Soy Ana María, vivo en la calle Cambiagi y quiero decir a la cooperativa que es una vergüenza, que nos cortan, se corta cada tanto el agua, no tenemos agua. Y las cañerías están del año 74 cuando mi papá las puso. Es una vergüenza que no las cambien. Sufrimos todos acá en la calle Cambiagi del agua. No tenemos nunca agua. Entonces le pediría, por favor, que si son amables, cambien la cañería. Porque no puede ser que estén cortadas. Cada tanto se corta. Y no tenemos agua. Bueno, muchísimas gracias y espero que me escuchen, por favor, que me den una solución, porque la verdad que es algo muy... No tener agua es demasiado, demasiado feo. Bueno, les agradezco muchísimo que me atiendan y ojalá que hagan algo, porque es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Aparte, no asfalta en la calle, que creo que es la única calle que no está asfaltada, es esta, porque aparte es una calle sumamente que tiene un tráfico bárbaro por la razón que... Topa con la calle Milagro y sale a la calle Matusgoyo. Es una calle muy importante y no la asfaltan por ese motivo, porque no tenemos las cañerías en condiciones. Así que yo espero que nos den solución. Por favor, se los pido. Yo he nacido en este lugar y quisiera, antes que me muera, por favor, ver un cambio de las cañerías, tener la caña asfaltada como Dios manda. No puede ser. Si hay callecitas que se pierden entre medio del campo que están asfaltadas y acá no hay caso, acá no se asfaltan, no puede ser. Una calle tan nombrada y tan conocida como esta y tan qué sé yo, que pasa tanta gente. Bueno, les agradezco mucho su atención, su espacio, así que bueno, muchísimas gracias y que pasen un buen día. Hasta luego.
Bueno, aquí vemos en otra parte del recorrido, en la calle Cambiagi, los caños ya son más que obsoletos. Esto fue en 1974, cuando se hizo la red del agua, lo cual constituye roturas permanentes y... Nos quedamos a veces mucho tiempo sin el agua potable.
Hola, mi nombre es Claudio, vecino de Colonia Segovia, puntualmente de la calle Cambiagi. Y bueno, este video es precisamente para ver el tema del agua, que tenemos muchos problemas. Ya como han dicho en otro video, tenemos problemas con la cañería, que es totalmente obsoleta y de fibrocemento. Y calculo que debido a eso no tenemos presión de agua. La cooperativa no manda presión de agua, básicamente porque no debe soportar la presión en las cañerías. Y la rotura es constante, diría que prácticamente es cada dos semanas, cada una semana están viniendo a arreglar y lo único que hacen es emparchar esa cañería que no sirve, a mi entender y mi poco entender, no sirve para nada. Lo que pedimos es que la cooperativa se haga responsable y que cambie la cañería.
Bueno, estamos en la calle Cambiagi. Miramos hacia el paso a nivel, ¿no es cierto?, que está allí. Bueno, mirando hacia el este, nos encontramos, ¿no es cierto?, un barrio popular que estuvo allí, ¿no es cierto? Bueno, el tema es el siguiente, que las mangueras no han sido desconectadas del agua, lo cual constituye, ¿no es cierto?, que se le ha informado a la cooperativa Curralcop de dicho desenlace de lo que están las mangueras, ¿no es cierto?, que están perdiendo agua continuamente. Hasta el momento no han sido respondido nuestros reclamos.
Hola, soy José y estamos en la calle pública. Necesitamos hoy en día con todos los vecinos que van a enviar toda la cañería de acá y la que más urgente podamos, se lo vamos a agradecer.
Soy Oscar, queremos pedir un reclamo que hace bastante que lo estamos pidiendo acá en Colonia de Segovia, que no tenemos la cañería de acá del agua, y a causa de eso nos tapan de tierra los vehículos todos los días, porque necesitamos que haya un asfalto, por lo menos ya hace mucho tiempo que estamos sufriendo esta necesidad.
Desde la localidad de Colonia Segovia, reportó Eduardo Jiménez para Giramundo, la televisión comunitaria.
El día miércoles 14 de abril se avisa a través de los grupos de WhatsApp a madres y padres de la Escuela Cristóbal Colón de Las Vegas, Potrerillos, que habían problemas con los baños, que no se podían usar ni los baños de niñas, ni de niños, ni del personal escolar, que las clases no se suspenderían, pero que si las familias querían retirar a sus niñeces, lo podían hacer. A través de esta situación, las madres y padres que pudieron se arrimaron y exigieron realizar un acta donde se aclare el descontento generalizado por estas y otras situaciones que vienen ocurriendo en la escuela. Escuchamos el acta redactada por madres y padres.
En Luján de Cuyo, Las Vegas, a los 14 días del mes de abril, siendo las 10 horas, en el local de la escuela 1320 Cristóbal Colón, mamás de los alumnos de diversos grados dejan constancia de la situación a describir a continuación. Al llegar a la escuela a las 7 horas, el personal no docente se encuentra con baños, galerías y aulas inundadas con aguas cloacales provenientes de la cámara del baño de niñas. Apenas se logra comunicar lo sucedido, la señora Guerrero avisa a la señora supervisora dando detalles y pasando fotos del estado de la escuela. Siendo las 8:30, la señora supervisora da la orden a los padres de retirar los niños a los padres que puedan venir. Los padres presentes manifiestan que el transporte debería haber llevado a los niños a sus casas con un maestro a cargo con el libro de retiro, ya que no todos los padres pueden asistir a la escuela por falta de transporte público. Se pide con urgencia el arreglo de las cámaras. Cabe agregar la existencia de raíces de hace tiempo. Son instalaciones antiguas. Desde la escuela se avisa al delegado regional para que se realice urgentemente el destape de las cañerías. Los padres insisten en cambiar las cañerías, ya que es un problema recurrente que afecta a la comunidad educativa. Teniendo en cuenta que en la escuela se instaló un biodigestor de manera inconclusa, ya que infraestructura no finalizó el sistema de drenaje necesario para ponerlo en funcionamiento. Los padres manifiestan su descontento por la falta de autonomía de la señora supervisora para suspender las actividades. Solicitan también una reunión con personal de DGE para solucionar la situación expuesta y evitar que se repita.
Un maestro, que también es delegado del SUTE, nos comenta cuál es la situación ocurrida en la escuela.
Tenemos una problemática hoy, que no tenemos directivo, y llegamos esta mañana y estaba todo inundado la escuela, habían 3 aulas inundadas y el baño de las niñas que se había tapado. Encontramos todo con agua servida en la escuela y bueno, empezamos a hacer los protocolos correspondientes. Le avisamos a la persona que estaba a cargo y llamó a la supervisora. Como ya los niños estaban siendo traídos en el transporte, y la supervisora manifiesta que no puede suspender y que tampoco está en su potestad hacerlo, sino que es de alguien superior. Así que por lo tanto, terminamos con todos los chicos acá en la escuela, en la mitad de la escuela que no se había inundado y sin baños. No se podían dictar las clases y tampoco se podían suspender. Lo único que se nos autorizó es avisarle a los padres que vinieran a retirarlo los que pudieran. Pero acá la mayoría, hay muchos que no tienen movilidad. Todavía tenemos 10 chicos en la escuela y los baños están inhabilitados. Y esto es un tema que, digamos, lo traemos hace mucho. Los baños se tapan hace un montón. Se han hecho unas obras acá, pero seguimos teniendo el mismo problema. Hasta acá nadie ha venido a revisar los baños, a destapar, a desinfectar.
La comunidad educativa hace tiempo que viene sufriendo atropellos y abandonos por parte del Estado. Y lo peor de toda esta burocracia sin fin que la terminan pagando nuestras niñeces, con la poca calidad educativa y edilicia. Informó Radio Comunitaria La Leñera para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Thank you. Desde San Luis informa La Bulla, comunicación alternativa. Se realizó una nueva jornada de intercambio de semillas en La Chispa, Feria de la Economía Social y Solidaria. Dialogamos con Marcela Mancini, integrante del Refugio de Semillas de Casa Violeta, y nos comentó la importancia que tiene el refugio para la comunidad.
Yo soy parte del Refugio de Semillas de la Casa Violeta, que es un espacio comunitario, independiente, que busca recolectar y conservar y multiplicar semillas orgánicas con el cuidado que se merecen y para que también puedan estar a mayor acceso para todas las personas. Tenemos un espacio ahí en que recolectamos y cuidamos las semillas de distintos productores o personas de huertas familiares que también juntan semillas. Bueno, ahora estamos en un intercambio que está en la Feria de la Chispa, que es una feria de economía social y solidaria que se da en la Universidad Nacional de San Luis. La idea de la feria es que sea un espacio comunitario, un espacio de aprendizaje, de manifestación de la cultura de San Luis, no solo desde la universidad, sino también de los barrios, de lo que sucede en los barrios, que puedan acercarse a este espacio y puedan vender si tienen productos que hacen propios. También está esa posibilidad. Ahora más tarde va a haber una charla justamente de huertas comunitarias en los barrios para poder hablar sobre todas las problemáticas que pueden llegar a surgir y la alegría también que surge a través de una huerta comunitaria en un barrio y cuáles son los beneficios también que pueden tener para un comedor, por ejemplo, o para el barrio en sí, para lo que están viviendo las personas en los barrios. Bueno, el refugio en sí funciona así, digamos, traen semillas o se llevan semillas. Nosotros llevamos una planilla con todo el registro de qué semillas se llevan, para dónde van, quién las cultiva, los teléfonos, los mails. Vamos guardando esa información para después, al año, o más tiempo, cuando ya la semilla ya hizo todo el proceso, la plantó, la cultivó, comió, juntó la semilla. Ahí al año los llamamos, o es la idea que nos pongamos en contacto para que veamos qué sucede, si la semilla dio bien, si tuvo alguna dificultad o qué dificultad tuvo. También nos ayuda a ver un poco cuáles son las dificultades en San Luis de lo que sucede con las huertas y las semillas para poder hacer esa vuelta, ese círculo de dar y recibir semillas en el refugio. El refugio no es un banco de semillas, es un refugio. ¿Qué quiere decir esto? Que las semillas pasan por el refugio, las cuidamos y las damos a las personas que lo necesiten o quieran plantar y cultivar.
¿Cómo prendió la idea del refugio? ¿Y existen otros colectivos, organizaciones que estén trabajando sobre esta misma base, la recolección e intercambio de semillas?
Bueno, el refugio nace en pandemia y en ese contexto de una biblioteca de semillas de México que ya lleva como 10 años o 7, 8 años funcionando y que a través de su experiencia y cómo han funcionado decidimos tomar esa manera para hacerla aquí en San Luis. Y sí, tenemos contactos con otros espacios a través de distintos momentos que han surgido, tomando contacto en intercambios también. No hemos encontrado otro proyecto que lleve el mismo proceso tal vez o que lleve la misma forma de funcionar, pero sí sabemos que bueno, en otro país como México sí funcionó y sí está haciéndose de esa manera. Sí, también tenemos la alegría de decir hay otros refugios en la provincia que a raíz de nuestra iniciativa se formó otro refugio, por ejemplo en Villa Mercedes, que también están con una huerta comunitaria, y también en Merlo se han formado otros refugios y se empieza como a aprender esa chispa sobre los refugios y cómo pueden funcionar y empezar a actuar nosotros desde ahora, ¿no? Y no esperar que venga otra persona desde afuera o desde el Estado con una solución que tal vez sabemos que no va a llegar tampoco porque no es una idea de política de Estado, digamos.
Informó desde San Luis La Bulla, comunicación alternativa para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Buenos días y muchas gracias. En Mendoza la situación educativa continúa en crisis. El gobierno provincial quiere modificar un establecimiento gigante, como es la Escuela Hogar Eva Perón, para hacer allí oficinas. Y ya vienen desde hace un tiempo recortando horarios escolares en ese lugar. Dialogamos con Victoria Panero, ex directora de la escuela, quien sigue luchando para que allí los servicios educativos continúen.
Es la única escuela de los 19 hogares escuelas del país que está funcionando como escuela, porque todos los otros los han tomado los gobiernos, los distintos gobiernos provinciales, para oficinas provinciales. La escuela cuenta con una capacidad de 800 alumnos y 400 internos. Tiene capacidad para esa cantidad de alumnos. Pero hoy, desde hace más o menos ya 2 años, 3 años a esta parte, nos encontramos con un desmantelamiento total de la escuela por parte de la Dirección General de Escuela. Hoy ya ha llegado el límite porque han desocupado los dormitorios y están armándolo como oficinas para la Dirección General de Escuela. Yo pregunto, ¿no? ¿Por qué hoy, donde Mendoza tiene el más alto índice de pobreza, donde los que andamos caminando sectores vulnerables, hay tantos niños, tantos merenderos, ¿por qué están desmantelando una escuela que podría contener a estos chicos y ayudar a esta familia?
Victoria también nos comentó que no es la primera vez que un gobierno quiere hacer modificaciones en ese establecimiento.
En el año 2003 yo era maestra en esa escuela, en el gobierno de Cobos. Intentaron hacerla un hostel. Se hizo una movida bastante importante, desistieron. Hoy, indudablemente, pareciera que intentan desmantelarla totalmente. Acá todo pasa por una situación, más que todo, política partidaria, estoy segura. Quieren borrar de la faz de la tierra al peronismo. Ellos dicen al populismo. Quieren borrarlo. Ya no saben qué hacer, cómo dañar. No razonamos y no pensamos en la necesidad de la gente. Quisiera que alguien me dijera cuántas escuelas se ha construido de hace 8 años a esta parte. ¿Cuántas escuelas en Guaymallén no están funcionando porque no tienen agua? ¿Cuántos edificios escolares están rotos? ¿Cuándo se ha visto en la historia de la educación argentina que los niños tengan que llevar sillas porque no hay bancos?
La lucha continuará, ya que también madres y padres se han sumado para que esta escuela continúe brindando servicios. Ya que desde hace un tiempo están sufriendo recortes en los horarios escolares estudiantes. Respecto a esto, una madre nos decía:
que la dirección de escuela no nos dan una solución como padres, nos planteamos acá, en la escuela hogar, reclamando los derechos de los niños. Como mamá y como todas las madres, queremos que el horario se extienda al nivel inicial como era antes. El gobierno en la actualidad no ha dicho que a las 15 horas se van a retirar los niños del 1 de abril. Es todo lo contrario que lo que dicen de dirección de escuela. Nosotros como papá queremos que se extiendan el horario porque nos perjudican. Los niños en esas 3 horas van a quedar en situación de calle. Si lo dejas en la casa lo estás abandonando, y si lo dejas en la escuela tienen contención, alimentación y tal cual con todos los profesionales. El horario que nos quieren recortar es el horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 15 horas. Significa que nosotros los niños lo veníamos retirando 6 menos 10. Ninguna autoridad de dirección de escuela vino a dar la cara. Nos dijeron los chicos, el 1 de abril salen a las 15 horas. Como todos los padres, muchos padres que vienen del Borbollón, de Corralito, de Huarteche, y necesitan que los niños estén acá. Por el horario de establecimiento que come, se alimenta, están con todos los profesionales y no tenemos modo de dejar los niños en otro lado. Si lo dejamos en casa, supuestamente lo dejamos encerrado o en abandono de personas.
Ahora con el tema este del recorte de horario me perjudica mucho, porque la verdad que no sé cómo voy a hacer para trabajar, porque yo salgo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, estoy saliendo a trabajar. Y no tenemos horario para... O sea, ese horario la verdad que nos perjudica muchísimo. Y no es tanto el horario, sino que también el tema del cierre, porque así empezaron con el jardín, Cachipuni, y hasta el último lo cerraron. Es lo mismo que quieren hacer con el colegio ahora.
Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Trece años difundiendo el séptimo arte en la provincia. Cineclub Estoco se comunicó con Radio Comunitaria Cuyum para contarnos sobre este proyecto de cine itinerante que hace más de una década continúa reforzando el esparcimiento cultural en Mendoza. Hablamos con Sebastián, un integrante del cineclub, que nos comentaba esto.
Mi nombre es Sebastián Ferreira y pertenezco al Cineclub Estoco. Un poco quería comentarle lo que trae nuestra agenda de abril. Como les decía, nosotros empezamos hace 13 años y empezamos en nuestra querida y amada sala del microcine municipal David Eisenlas, donde hace 13 años todos los jueves a partir de las 20:30 estamos repartiendo las entradas y 21 horas dando sala a esta hermosa sala del microcine municipal, como decía, la sala David Eisenlas, que se encuentra en el subsuelo de la Municipalidad de Ciudad, ahí en la calle 9 de Julio al 500 en plena ciudad. Este jueves estaremos inaugurando ciclos. Comenzamos con la séptima edición de un ciclo que ya es clásico para el Cine Club, que es el Non Santo 7, ciclo que siempre lo hacemos cuando ya sean los marzo o abril, depende de qué mes cae Semana Santa, para un poco también molestar y hurgar todas las cosas que las religiones y diversos cultos tienen, no nos muestran. Y bueno, a través de las películas salen estos relatos. En este caso, las películas que vamos a pasar son de ficción, es un subgénero de explotación, del cine de explotación, que se llamó Nansploitation, que sería acá como monja de explotación, y son todas películas que se desarrollan dentro de conventos. Por lo general están adaptadas a lo que fue la época medieval de nuestra historia, más particularmente lo que fue la Sagrada Inquisición y bueno, todo lo que pasaba dentro de estos conventos y todo lo que pasaban las monjas y las personas que se encontraban en estos edificios religiosos. Recordamos que se realizan los jueves en el microcine municipal David Eisenlas. A partir de las 20:30 estamos repartiendo las entradas y a las 21 damos sala. Y bueno, los esperamos acá en el microcine. Recordarles también que bueno, este mes vamos a estar teniendo otra función. Los jueves vamos a estar, como decía, acá en el microcine. Y los viernes vamos a estar en la biblioteca más mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz, en la calle Tomba al 54, a media cuadra de lo que es la plaza central del departamento de Godoy Cruz. En este caso nos vamos a estar encontrando a partir de las 21:30. Vamos a estar dando las entradas a las 21 horas y el ciclo que estaremos realizando en la biblioteca más mediateca está dedicada a Batman. Empezamos este viernes con la sombra del fantasma, película animada que deriva de la gran serie de Batman, la serie animada, la gran serie de dibujos que tuvo en los 90s. Y para la gente que no nos puede acompañar de forma presencial, siempre recomendamos que visiten nuestro canal de YouTube. Los pueden buscar como Cineclub Estoco. Ahí todos los últimos domingos de mes nosotros estamos subiendo una película de dominio público. Y para estar atentos a todas nuestras actividades, estamos en todas las redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, estamos como grupo y como página. También en Instagram, si no, también nos pueden mandar un correo electrónico a cineclubestoco, todo junto, @gmail.com. Mensualmente recibirán la gacetilla de lo que estamos haciendo. O si no, también pueden visitar nuestro blogspot, que es cineclubestoco.blogspot.com.
Reportó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, desde Godoy Cruz, Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.